Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos iniciado la audición de la ópera Mitrídate, Rey y Ponto, que es el 87, que Mozart escribió para el Teatro Regio Ducal de Milán, cuando tenía 14 años. El tema de la ópera es la desilusión del anciano rey Mitrídate, que al sentirse traicionado por sus dos hijos y por su amada, decide suicidarse. Los chismes de lo que ocurrió durante los ensayos de Mitrídate fueron el objeto de mucha de la correspondencia de Leopoldo Mozart a su familia en Salzburgo. Los intrigantes y los envidiosos compositores locales alegaban que era imposible que un joven de esa edad, y además alemán, pudiera escribir una ópera italiana. La primadona Antonia Bernasconi fue aconsejada que cantara las arias de Gasparini, quien había escrito la misma ópera unos años antes en vez de las de Mozart, y por esta razón Leopoldo estaba muy contento cuando la Bernasconi anunció que estaba encantada con las arias que Wolfgang le había escrito de acuerdo con sus deseos. Los otros cantantes también querían cambios en sus arias y el tenor no llegó sino unas semanas antes de la presentación. Todo esto produjo mucho tedio e irritación durante el proceso de composición. Una persona que ayudó mucho durante ensayos fue el compositor milanés Giambattista Lapugnani, quien fue el repetiteur durante los ensayos, tocó el segundo clavecín en las primeras tres veces y dirigió la ópera en subsecuentes presentaciones. En el principio del primer acto de Mitrídate, que transcribimos en el programa pasado, Farnache y Sifare, hijos de Mitrídate, compiten por el cariño de Aspasia, prometida de su padre a quien creen muerto. Pero Mitrídate vuelve de la guerra, destruyendo las ilusiones de Aspasia, quien favorece a Sifare, las de Sifare, quien ama a Aspasia, y las de Farnache, que además de pretender a Aspasia, tiene aspiraciones de poder. Después de su aria Parto en el gran chimento, Sifare sale, deja a Farnache amargado y entra Marcio, un amigo romano, que le dice que Roma está interesada en su causa y que está dispuesta a probarlo. Farnache le responde que si él puede añadirle algo al Imperio Romano, habrá ejecutado su venganza, lo que le da tema para su primer aria, un alegro andante en fa mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. Esta es una de las arias largas, acartonadas y pesadas, que lo hacen a uno entender por qué Mitrídate no volvió a ser representada después de 1770. Comienza con mucha energía, pero pronto toda la actividad del bajo se limita a la monotonía de música galante del montón. Las ideas no tienen mucho de extraordinario, con poco contraste y la parte vocal se mantiene muy restringida, como si la contralto Cicognani, que la estrenó, no hubiera querido gastarse en su primera entrada. Un poco más interesante es el andante de la sección central, en que las frases vocales, en tono muy bajo, tienen una grandeza muy seria, que contrasta bien con la furia de los violines. El da capo está abreviado. De la ópera Mitrídate, oigamos el aria número 6, Venga pur minacci, venga pues amenaza, interpretada por la contralto Agnes Balza, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heiger.
Ancor non s'abbandoni.
E quale speranza me più resta, se nemica fortuna sul capo mio tutto il suo sdegno aduna?
maggior d'ogni altro fato, il gran fato di Roma. E prie che sorga nel cenno bella aurora, ne avrai più certe prove.
Alla tua fede mi raccomando, amico, il mio periglio tu stesso vedi. In mia difesa al posto, muovan l'aquila al fere, a cui precore la vittoria e il terror. Poi quando ancora sia di Roma maggior l'envio mio fatto, assimora ben sì, ma vendicato. Oh!
Acaban ustedes de oír el primer aria de Farnacci de la ópera Mitrídate de Mozart. El 12 de diciembre hubo un ensayo con parte de la orquesta y Leopoldo escribe que los que con lengua de sátiros habían despreciado la música antes de oírla por infantil y sin valor quedaron silenciosos y no han dicho ni una palabra más. La orquesta completa de unos 60 músicos ensayó el 17, el 19, el 22 y el 24 de diciembre, y la ópera se estrenó el 26 con éxito completo. Después de cada acto se presentaba un ballet con música de Francesco Caselli, y la presentación duraba más de 6 horas. Hubo un total de 22 presentaciones con lleno completo, y Leopoldo le escribió orgullosamente a su mujer que, si hace 15 o 18 años, cuando Lampugnani había ya escrito tanto en Inglaterra o Melchior Chiesa en Italia, alguien me hubiera dicho que un día estarían al servicio de la música de tu hijo, yo hubiera dicho que esa persona debía ser mandada a un asilo de locos. La siguiente escena muestra la bahía donde se observan los barcos de Farnacci y de Sifare y parte de la ciudad. La orquesta toca una marcha que, como habíamos anotado en su transmisión en programa pasado, había sido el movimiento inicial de la serenata número 1 en re mayor, que es el 62A. La marcha, que es el 62, acompaña la llegada del barco de Mitrídate, quien desembarca con Ismene, la hija del rey de Partia, y su séquito. Los recibe a su vez Arbates, gobernador de Ninfea, también con su séquito. Como se puede observar, Mitrídate no era para ser presentada en un teatro pequeño. La marcha termina en re mayor y de una vez comienza el primer solo de Mitrídate, denominado cavata, que es un término que implica un aria corta, tal vez la excusa de Mozart para no darle a su héroe algo más extenso aquí. Como la cavata está en tiempo andante, y el detalle orquestal lo confirma, esta aria suena medio absurda, principiando por el texto que habla de que no viene coronado por laureles, pero no llega derrotado, y que perdió la batalla, pero su corazón es muy valiente. Tal vez Mozart lo hizo adrede, pues al final le quitó los tresillos de las violas, aunque temáticamente son indispensables. El tenor Ettore, quien la estrenó, evidentemente solicitó notas altas para lucir su rango de 2 octavas, pues hay todos los sís que uno pueda pedir. Oigamos la marcha número 7 y la cavata número 8, Sedi Lauri, si con laureles, en versión del tenor Werner Holbeck en el papel de Mitrídate y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Heger.
Sempre uguale il mio rancore, il fine.
Acaban ustedes de oír la marcha y cavata del acto primero de la ópera Mitrídate, Re de Ponto, de Mozart. Casi todas las arias de esta ópera son arias de acción, que están directamente relacionadas con la situación, y no como su texto, que si se lee sin la música, es una serie de frases finamente hiladas, pero sin sentido con respecto a lo que está pasando. Sin embargo, debe reconocerse que a Mozart le hace falta decisión. Obviamente, el joven tenía que estar pensando más en los cantantes que en el drama, porque de la colaboración de ellos dependía el éxito de su ópera, pero el resultado final, con pocas excepciones, es una serie de arias estereotipadas, y de ellas, las más estereotipadas son las del rey Mitrídate en el estilo napolitano del momento. Mozart tenía que escribir para cuatro cantantes de más o menos el mismo rango, dos sopranos mujeres y dos castrati, un soprano y un contralto, y no importaba qué características o tan sentimental fuera la composición. Los cantantes y el público lo que querían era virtuosismo y coloratura, y Mozart no tenía la seguridad de imprimir su personalidad, ni siquiera en los recitativos o en la parte orquestal, que no es sino un acompañamiento primitivo. Pero entre todas las arias, hay algunas en las que se nota la pasión del joven. La cavata para Mitrídate que acabamos de oír, por ejemplo, es algo más que rutina. Cuando el guerrero derrotado llega, dolido y herido, el mensaje musical es tan claro que uno ya no puede pensar en Mitrídate como un rey acartonado y tiránico. Algo parecido sucede con el aria en sol menor de Aspasia que ya oímos. El dueto al final del segundo acto es bellísimo y muy apropiado para ese momento. Después de su aria de entrada, Mitrídate se lamenta con Arbate por haber sido derrotado. Ismene pregunta por los dos hijos, Farnache y Sifare, y se infiere que ella ha estado prometida a Farnache. Cuando llegan los dos hijos, Sifare abraza cariñosamente a su padre, quien les pregunta por qué han abandonado sus puestos en Colchis y Pontus, a lo cual Farnache le cuenta la preocupación de ellos por los informes de su muerte y su satisfacción de verlo aquí. Ismene reprocha a Farnache por no expresar su satisfacción de verla, pero Mitrídate le promete que pronto se desposarán y le pide a sus hijos que la lleven a la ciudad. Ismene duda que será feliz aquí, y muestra sus sentimientos en su primer aria, en si bemol mayor, con acompañamiento de cuerdas. Esta aria, demasiado larga y demasiado repetitiva para una segunda dona, es un alegro monótono, razonablemente exhibicionista, pero por lo demás muy interesante, excepto por la sección central en la tonalidad melancólica favorita de Mozart, sol menor, la tonalidad del primer movimiento de la Sinfonía número 40. Después de su recitativo anterior, oigamos el aria número 9 de la ópera Mitrídate, In faccia all'oggetto, frente al objeto, en versión de la soprano Ileana Cotrubas en el papel de Ismene.
Whoa!
garbate, ma quel più non riveri felice Mitridate, a cui di Roma lungamente fu dato bilanciare il destin. Tutti a dispersi, dopo lustri sudor, sola una notte a Pompeo fortunata, a me fatale.
Il rammentar veloce, signor, una sventura per la gloria tua nulla s'oscura. I tuoi pensieri funesti su questa ricorrido per breve spazio almeno abbiamo da noi, dove son Mitridate, figli tuoi, alla regga vicina che con le affretta e piena genitore il rispetto e l'amore. Una bevuta destra mentre l'un figlio e l'altro un bacio imprime, tutti spenti del cor, padre e
principi, qual consiglio in sì gran troppo, e l'accolti del conto, che al tuo valor comisi, e alla tua fede rifece abbandonar.
Il posto grido della tua morte, l'un dell'altro ignavo, quale trasse, o signor, noi fortunati, e nel renderci rei, per trasgredito accendo il bel contento, abbiamo di riveder salvo, in tanto stato e finora, e sospirato, e pianto. Perché tra i suoi contenti si vola parlate, quegli occhi prova in rivedere la figlia del partito monarca, un rimprovero acerbo.
Entrambi, o figli, men giudice che padre, voi qui mi ritrovate. Il primo intanto l'imprudente t'ha scorso ad emendar tu sì, Arnace. Ismene, che amasti il sol, viene tua sposa. In lei di Mitridata combattuto soglio, ravvisa un nuovo appoggio. Al lodo eccelso, io stesso ricercai l'alma prepara, e di tal sorte a farti degno impara.
Signor!
Ai reggi tetti, dove in breve io ti seguo, o principessa, e sinfare, e fernace, sorgano i passi tuoi. Meco soltanto riman garbate.
Io ti preceo, ostile, ma pur dovevo in seno un segreto di morte mi predice, quanto poco il mio cuore sarà felice.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la primera aria de Ismene de la ópera Mitrídate, Re di Ponto de Mozart. Cuando uno está oyendo esta aria, se imagina que los entendidos de música que oían por primera vez Mitrídate deben haber pensado que cualquier compositor italiano hubiera escrito mucho más sencillamente, con mucha menos notas y mucho más efectivamente. Pero también debieron darse cuenta del gran talento del joven. En otras palabras, como de todos modos no se puede dejar de pensar en sus óperas posteriores, aunque se estudie teniendo en cuenta el momento en que la escribió, el resultado final de Mitrídate adolece de una uniformidad de forma dramática que resulta de la alternación continua de recitativo seco y aria, sin escenas corales y casi ningún conjunto que aumente la tensión dramática de la acción. Esta monotonía hace resaltar también la falta de lustre de la orquestación en el acompañamiento de las arias, su falta de variedad en la forma, y deja ver con gran claridad la ingenuidad del joven, por ejemplo, en el uso de la coloratura para expresar ira o sed de venganza. Y esta monotonía impide ver cosas de la calidad del Mozart adulto, como la segunda aria de Aspasia, con que terminamos el programa anterior, libre de ritornelos o de coloratura extensas, y que es un lamento bellísimo de angustia, delicadamente tratado en sol menor, o el aria de Ismene del acto tercero. Sigamos con Mitrídate. Después del primer aria de Ismene, Mitrídate le confiesa a Arbate que está preocupado por sus hijos. El gobernador le cuenta los planes de Farnache sobre Aspasia y sobre el trono, pero le dice al rey que si Fares solo se preocupa por venganza y guerra contra los romanos. Con instrucciones de vigilar a Farnache, Arbate sale y Mitrídate se dedica a un recitativo acompañado, con clara ilustración instrumental, lo que es estándar en la ópera seria. En el recitativo expresa su complacencia por la lealtad de Cifare y su desprecio por la conducta de Farnache, y el primer acto termina con la segunda de las arias de Mitrídate, un alegro en re mayor, en que la música es muy suave y muy furtiva, con énfasis en la expresión más que en la bravura. Una vez más, Mozart le escribe al Cavaliere Ettore un aria corta. Tal vez el cantante no era un vocalista de gran resistencia, sino que prefería cautivar a su audiencia rápida e intensamente. Oigamos el aria número 10 de la ópera Mitrídate, Quel ribelle, qué rebelde, después de su recitativo anterior, en versión del tenor Werner Holbeck y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo dirigida por Leopold Heger.
Ismena ragion, ma più di lei teme il mio cor. Sappio, Arbate, io stesso, dopo il fatal conflitto, la fama di mia morte, confermar tra voi feci. Faccio che puoi nel giungere improvviso, non fossero gli oltraggi a me celati, che soffro, oddio, da due miei figli ingrati.
Due quei figli.
Ascolta, in mezzo all'ira si freda Farnace, giusto e ben che io distingua, ma qui che si faccia, forse hanno entrambi preteso amor dalla regina, a quale di lor sembra che Aspasia dia più facile orecchio. Io stesso a lei, in quale aspetto ho da mostrarmi, a farla. E quanto mai vedesti, e quanto sai, fa che sia noto a Mitridata ormai.
Signor, Anna Fiappena in frondella che fa, impaziente corsi a fare dare d'amore alla regina. A lei riposo il trono, con la destra di sposa offrendo il dono.
Tempio, senza lasciare tempo a spargere almeno le lacrime dovute al cener mio. E si fare?
Finora, signor amore, noi non vedi, e sembra che degno figlio di Mitridate ei voda, sol di guerra, pensieri e di vendetta.
Ma pure quale aninfea di segno la frettò?
Quel di fermarsi con la tua forza dell'armi e col coraggio ciò che parte e crede il tuo ritratto.
A questo è il minor premio che un figlio tal proporsi deve. A lui vanne a dote e lo accerta del paterno amor mio. Parlaci intanto cautamente si osservi.
Il re che noi ho volume di essere seguir, che mai rivolte in mente.
Quell'ingrato sangue, vedrelle e quelli in capo, o che tieni in capo il sangue.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Mitrídate, con la cual concluye el primer acto de la ópera Mitrídate Re di Ponto, que es el 87 de Mozart. Si bien hay campo para hacerle críticas a esta obra, entendamos claramente que Mozart tenía que presentar una obra que no creara controversia. Y cualquier asomo de personalidad o de individualismo hubiera desconcertado a su audiencia, la cual estaba muy clara sobre sus costumbres operáticas. El convencionalismo clásico de esta obra le dio al joven el éxito que necesitaba y fue un gran éxito. Tanto que de allí se derivaron las comisiones para escribir sus óperas Ascanio en Alba, que es el 111, La Betulia Liberata, que es el 118, Il Sogno di Scipione, que es el 126, y Lucio Silla, que es el 135. Y aceptemos que la visión que hemos dado en este programa, en que nos hemos concentrado en las críticas a Mitrídate, es parcial e injusta si tenemos en cuenta que estamos hablando de un niño de 14 años que ha tenido un éxito resonante con su quinta obra dramática. El acto segundo de Mitrídate comienza en los apartamentos reales, donde Ismene increpa a Farnacia por su desamor y lo amenaza con informar a Mitrídate. Farnacia le responde que su padre de todos modos lo detesta y que no hay nada que hacer con un fuego que se ha apagado. En su segunda aria, un alegro en sol mayor, con acompañamiento de trompas y cuerdas, Farnacia no solamente reconoce su mala conducta y la cercanía de su castigo, sino que la amenaza con vengarse. Esta es una obra dramática que nos muestra claramente la calidad vocal de Cicognani, quien la estrenó. Oigamos el recitativo y aria número 11, Val error mio palesa, mi error ya es conocido, interpretado por la contralto Agnes Valza.
Conoscermi appena tu mostri il grado e Dio schernita mandi ti trovo adoratore d'altro sembiante. Che vuoi che io dico, o principessa? È vero che un tempo t'adorai, da te lontano venne l'ardor scemando poco a poco, si estinse al fine a nuovo amor di loco. Anch'io da te lontana vissi finora, eppur questi d'amore sono io soli gli scherzi, e tu più saggia, senza doler ritanto dei tradimenti miei, sprezzarmi il fido e consolarti dei. In vero deve assai poco la perdita costar d'un simile bene, ma nata al sol Ismene, devi un altro dovere aver presente. Non basta il deviare, il disprezza e il disprezzar. Richiede o riparo, o vendetta, quell'oltraggio ch'io soffro. E a Mitridate saprò chiedere da io stessa. O di irritarlo contro il figlio corrico, poca fatica ed adurra. Intanto non spero, no, che possa il suo rigore dar nuova vita ad un estinto amore.
La segunda aria de Farnacci, que da comienzo al acto segundo de la ópera Mitrídate, Re di Ponto, que es el 87, damos por terminado este nuevo programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Uwe Kreimer, Alfred Einstein y William Mann, con asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.